Shalom, saludos nuevamente para los hermanos que están escuchando la grabación. Vamos a comenzar el tema de hoy, día de Shabbat, que tiene que ver con el plan de la salvación, el tema. Y hoy vamos a tocar un par de aspectos, uno relativo al arrepentimiento y la conversión, y otro relativo a la inmersión, como se practica en las asambleas de Yahweh y también entre los nazarenos, ¿verdad? Y como se practicaba en los tiempos antiguos. Ok, entonces comenzamos buscando el... Vamos a buscar la Biblia ahora, la Besorá, el Evangelio. Yo estoy usando la Biblia en Eastward. Entonces vamos a buscar la Besorá, o sea, la buena noticia, o sea, el Evangelio, que es como todo el mundo lo conoce, de Lucas, capítulo 13. All right. Y vamos a leer el verso 3 y también el 5. Dice, les digo que no, está hablando el maestro Yeshua, ¿verdad? Les digo que no, antes bien, a menos que se vuelvan a Yahweh de sus pecados, todos morirán como ellos murieron. Y verso 5, les digo que no, a menos que se vuelvan de sus pecados, todos morirán similarmente. Dice lo mismo, ¿ok? De modo que para que la humanidad viva, o sea, para que la humanidad tenga vida eterna, ¿ok?, se requiere que se arrepienta. Elohim, el Todopoderoso, requiere que todos se arrepientan. Y eso incluye tanto a judíos como a gentiles. ¿Okay? Los judíos que pecan también tienen que arrepentirse y pedir perdón al Padre. Los gentiles que se arrepienten, que pecan, tienen que arrepentirse y pedir perdón al Padre. Eso es aplicable a todos. Un momento, voy a chequear la sala. Muy bien. Eso es aplicable a todos. El Mesías, sabemos que fue enviado a llamar al hombre, ¿verdad?, a la humanidad, al arrepentimiento. Esa fue una parte principal de su misión. No fue la única misión de él, pero una misión importante de él fue llamar a los hombres al arrepentimiento. Vamos a leer en Lucas capítulo 11 y verso 32. Dice, la gente de Nínive se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ellos se volvieron de sus pecados a Elohim cuando Yoná predicó, y lo que hay aquí ahora es mayor que Yoná. Perdón. El maestro está, fíjese, haciendo una comparación entre la gente de Nínive, o la generación de Nínive, y la generación presente en sus días. Tal vez pudiéramos aplicar eso también a la generación presente en nuestros días. Dice que la gente de Nínive se levantará en el juicio. La gente de Nínive se levantará en el juicio. ¿Por qué? Porque aquella generación, por lo menos aquella ciudad, ¿verdad?, en Nínive, el profeta Jonás le predicó, que le proclamó que habría una destrucción de parte de Yahweh, y toda la ciudad se arrepintió, todos se arrepintieron de sus maldades. Aunque eso no duró mucho tiempo, porque más tarde muchos de ellos volvieron al pecado y fueron destruidos, pero no todos. Así que todos aquellos que se arrepintieron de sus maldades y pecados se van a levantar en el juicio. Interesante ese tema, ¿verdad? ¿En cuál juicio? ¿En el juicio de las naciones a la venida del Mesías, o en el juicio del trono blanco al final del milenio? Es un punto tal vez un poco debatible, pero es probable que se refiera al juicio del trono blanco al final del milenio, que es cuando se levantarán todos los muertos que no han muerto en el Mesías, ¿verdad?, que no van a reinar con el Mesías, pero que están sellados para vida eterna y se levantan en la segunda resurrección, que no es una resurrección de condenación como erróneamente traducen algunas versiones, sino una resurrección de juicio, que es lo que significa literalmente la palabra cuando que se usa en la escritura cuando se habla de ese tema. Ahora, el Mesías, sabemos que comenzó su ministerio con el encarcelamiento de Yohanan, ¿verdad? El inmersor, conocido como Juan el Bautista. Vamos a Mateo 4, vamos a Mateo 4 ahora, para leer un pasaje clave ahí, Mateo 4 y verso 12. Dice, cuando Yeshua oyó que Yohanan había sido puesto en prisión, regresó al Galilea. Pero se fue de Nazaret y vino a vivir a Cafarnaúm, ¿verdad? Un pueblo a orillas del lago, cerca de la frontera entre Zebulún y Naftalí. ¿Okay? Así que ahí, cuando comienza Yohanan su ministerio, es que comienza también Yahoshua su ministerio, un poquitito después de Yohanan. El encarcelamiento de Yohanan tuvo lugar un poco después del Pesaj del año 28, según los cronólogos. Siendo que el Pesaj después del comienzo del ministerio de Yohanan, en el 15 año de Tiberio, según Lucas 3:1. Así que a partir de ese tiempo, Yeshua comenzó a su predicación, su proclamación, ¿verdad? ¿Y cuál era su proclamación? ¿Qué era lo que él proclamaba? ¿Cuál era el mensaje principal? Eso está en Mateo 4:17. Vamos a leerlo ahora. Desde aquel momento, Yeshua comenzó a proclamar, vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Ajá. Fíjense que, perdón, Diego, el traductor de esta versión, la frase que se traduce en otras versiones, el reino de los cielos se ha acercado, Diego la traduce, el reino de Yahweh está cerca. Y eso es muy correcto, muy correcto. Porque esa frase, el reino de los cielos, es una expresión idiomática que significa el reino de Yahweh. ¿Okay? Eso los eruditos traductores de la Biblia lo saben. Eso usted lo puede encontrar en cualquier enciclopedia bíblica, o en cualquier diccionario bíblico que explique estas cosas, ¿verdad? O en cualquier comentario bíblico. Que cuando el maestro hablaba del reino de los cielos, como dice Reina Valera, en realidad significa el reino del cielo en singular, porque la palabra cielos, shamayim, es un plural, digamos, de majestático, ¿no? Como se le dice, un plural de excelencia, y que es una palabra que se utiliza, y por lo tanto debe ser singular, debe traducirse en singular, el reino del cielo. Ahora, cuando los judíos decían el reino del cielo, eso es un sustituto por el nombre de Yahweh, ¿ok? Eso es como equivale a decir el reino de Yahweh. Así que cuando ustedes lean en los evangelios, como se le llama, esa frase, el reino de los cielos o el reino del cielo, puede leerlo el reino de Yahweh y es correcto, porque eso es lo que significa. ¿Okay? Así que el Mesías empieza entonces su misión proclamando, vuélvanse de sus pecados. Ese es el tema principal. Y el segundo tema principal es, porque el reino de Yahweh está cerca. O sea que esa frase que Diego traduce, vuélvanse de sus pecados, es en el griego metanoia, que significa arrepiéntanse, normalmente se traduce como arrepiéntanse, pero eso es lo que significa, vuélvanse de sus pecados. Arrepentirse entonces volverse, es dar la vuelta, es retornar, es regresar. Eso es lo que significa en el hebreo teshuvah. La teshuvah es un regreso, un retorno. Y se traduce generalmente como arrepentimiento también. Así que el Mesías, fíjese que comienza su ministerio proclamando, arrepiéntanse, vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Y esa es la segunda fase de su predicación, el reino. ¿Okay? Así que esas son dos proclamaciones que van unidas. Arrepiéntanse o vuélvanse y el reino está cerca. Y esa debería también ser nuestra proclamación hoy día, a llamar a la gente al arrepentimiento, volverse. Ahora, arrepentimiento no es necesariamente el volverse de pecados solamente. O sea, de pecados conocidos, como decir el robo, ¿verdad?, la blasfemia, etcétera, etcétera. Sino que también incluye volverse de los errores que hemos heredado de nuestros padres. Y esto pues lo enseña también en otros pasajes. Este es un llamado al retorno a la fe de Israel genuina. Este es un llamado al retorno a los caminos, a las sendas antiguas de Yahweh. Este es un llamado de retorno a las raíces hebreas de nuestra fe. Así que todo eso está implicado en eso de volverse a Yahweh. Volverse a Yahweh es dejar atrás los caminos de error que hemos aprendido de Babilonia. Y prácticamente todos hemos bebido de esa copa, ¿verdad que sí? Todos hemos bebido en alguna medida de la copa de Babilonia. Y la copa de Babilonia lo que quiere decir es la enseñanza de errores. O sea, lo que llaman comúnmente las doctrinas falsas que hemos aprendido en la cristiandad alejada del Todopoderoso. ¿Verdad? Y entonces eso es lo que implica esta primera proclamación. Vuélvanse de sus pecados. Vuélvanse de sus errores, vuélvanse de sus doctrinas falsas, vuélvanse de sus interpretaciones equivocadas de la Escritura que nos ha enseñado Babilonia. ¿Ah? Como se nos ha enseñado que, por ejemplo, uno de esos errores graves, gravísimos, que nos ha enseñado Babilonia, es la enseñanza de que Yahshua, el Mesías, es el mismo Yahweh, el Padre. Cosa total y radicalmente opuesta a las enseñanzas de las Escrituras. En Juan 17:3, que Yahshua mismo dice que el Padre, y solamente el Padre es Dios, por usar el lenguaje común, solamente el Padre es Elohim, solamente el Padre es el Todopoderoso. Y en Primera de Corintios, capítulo 8, y los primeros 5 o 6 versículos, ahí Saúl dice claramente que para nosotros, los nazarenos y los de la asamblea de Yahweh, para nosotros dice, hay un solo Elohim, un solo Dios, el Padre. ¿Eh? Entonces, enseñar otra cosa es seguir las enseñanzas de Babilonia, hermanos. Y me perdonan los hermanos que están en esas creencias todavía, ¿verdad? No lo decimos para ofender a nadie, sino para repetir el mensaje del Mesías que dice, vuélvanse de esos caminos, salgan de Babilonia. Que es otro pasaje que no hemos leído, pero ustedes lo conocen muy bien, está ahí en las Escrituras, que dice, salgan de Babilonia, pueblo mío. ¿Ve? Y Babilonia es el imperio mundial de religión falsa, de confusión, el imperio mundial de confusión de doctrinas erróneas, de doctrinas humanas, basadas en los razonamientos humanos y no basados en la palabra del Todopoderoso Yahweh. Y eso está incluido en el asunto, en la predicación del Mesías, vuélvanse a Yahweh. ¿Por qué? Porque el reino de Yahweh está cerca. Así que, el Mesías, pues, mandó, además de eso, él mandó a sus discípulos a que predicaran la buena noticia, la besorá, de arrepentimiento. Y también les dio autoridad sobre los demonios, los Shedim, que ya estudiamos sobre eso, ¿verdad? Los demonios son esas potencias maléficas que habitan en los aires, espíritus de iniquidad, espíritus inmundos, ¿verdad? De distintas maneras se los llama en las Escrituras. Y de eso se habla en Marcos 6, 7 y 12, en Lucas 10, 1 y 17 al 20. Ahí se habla de que el Mesías les mandó a sus discípulos proclamar este mismo mensaje que él proclamaba y también los mandó a echar fuera los Shedim, los demonios, espíritus maléficos de los demonios. Así que el arrepentimiento se enseñó como digamos, preludio para el perdón de los pecados, ¿verdad? O sea, tiene que haber un arrepentimiento para que entonces venga el perdón. En Hechos 8:22, vamos allá, vamos a leer ahora el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, como se le conoce comúnmente, capítulo 8, y verso 22 dice, por tanto, bueno, vamos a leer también el 22 solamente. Dice, por tanto, arrepiéntete de esa maldad tuya y ora al Adón, al Maestro. Quizás seas perdonado por haber abrigado ese pensamiento en tu corazón. Así que ahí vemos cómo se le dirige a un individuo, ¿verdad? Ese mensaje de arrepentimiento. Y en Hechos capítulo 3, capítulo 3 y versos 19 y 20, también este es ya un mensaje a un grupo de personas, y les dice, por lo tanto, arrepiéntanse, hagan teshuvá, arrepiéntanse y vuélvanse a Yahweh para que sus pecados sean borrados, para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Adón, del Maestro, y pueda enviar, no de Yahweh en este caso, y pueda enviar al Mashiach, designado de antemano para ustedes, a saber, Yahshua. En este pasaje, eso que se traduce el Adón, debería haber puesto ahí el nombre de Yahweh. Vengan de la presencia de Yahweh, tiempos de refrigerio, y pueda enviar al Mashiach, designado de antemano para ustedes, a saber, Yahshua. Así que es otra vez se enfatiza el volverse en arrepentimiento, volverse a hacer teshuvah, ¿ok? Y fíjense que dice, vuélvanse a Yahweh, que es lo que significa arrepentimiento, porque no es volverse, teshuvah significa literalmente volverse, pero ¿volverse a quién? ¿Volverse a qué? Entonces hay que suplir la elipsis. El nombre de Yahweh está en elipsis ahí. Elipsis quiere decir que se sobreentiende, pero no está escrito, ¿verdad? Entonces, teshuvah significa volverse a Yahweh, al Padre. ¿Ok? Y eso es lo que significa el arrepentimiento, como ya habíamos recalcado un poquito antes. Ok, vamos ahora a Hechos 17. Estamos todavía en el libro de los Hechos 17. Y vamos a leer el verso 30. Muchas gracias. Verso 30. Dice en el... Un momento. Sí, en el pasado Elohim pasó por alto tal ignorancia, pero ahora está ordenando a todos los seres humanos de todos los lugares que se vuelvan a Él de sus pecados. Ajá. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿y nosotros que conocíamos en aquellos tiempos solamente, por ejemplo, el nombre de Jehová, el nombre de Jesús, ¿verdad? Y ahora que conocemos los nombres correctos, ¿qué pasa con eso? Pues no pasa nada con eso. Ahí está diciendo que Yahweh pasó por alto la ignorancia de aquellos tiempos, ¿eh? Si en aquellos tiempos pasados creíamos en doctrinas erróneas, ¿eh? Pues, ok, no se nos va a condenar por eso. Porque Elohim, dice ahí, pasó por alto esa ignorancia, ¿eh? Ese es un mensaje precioso, hermanos. Quiere decir que no se nos cuenta esos errores que teníamos estando en la ignorancia. Ahora, dice, pero ahora está ordenando a todos los seres humanos de todos los lugares que se vuelvan a Él de sus pecados. Quiere decir entonces que una vez uno adquiere el conocimiento de la verdad, entonces se espera que uno cambie, que uno acepte la verdad y que uno haga un teshuvah, ¿ok? Hágate Shubá quiere decir que haga un retorno, que vuelva a los caminos de Yahweh. El Padre pasa por alto esos tiempos, pero entonces si seguimos nosotros en el error, aún después de conocer la verdad, entonces pues no tenemos excusa, ¿verdad? Así que esa extensión de esa oportunidad de arrepentimiento se le ofrece a todo el mundo, no solamente a los judíos y a los israelitas, sino también a los gentiles. Vamos a leer en Hechos 15, verso 3. Hechos 15, verso 3. Dice, ellos, siendo puestos en camino por la asamblea, pasaron por Fenicia y Somrón, que es Samaria, relatando en detalle cómo los goyim, los gentiles, se habían vuelto a Yahweh. Y esta noticia trajo gran alegría a todos los hermanos. ¿Ok? Ok, se habían vuelto a Yahweh. Aquí hay que entender que la frase volverse a Yahweh no significa necesariamente que antes adoraban a Yahweh y que se apartaron y que ahora van a volver. No, los gentiles nunca servían a Yahweh, pero entonces iban en un derrotero de destrucción, un derrotero falso, un derrotero erróneo, y de ese derrotero es que se vuelven a Yahweh. Entonces hacen un regreso, como dicen en inglés, un about face, y regresan, entonces se apartan de esos caminos de ignorancia y de rebelión que tenían y entonces llegan a Yahweh. Eso es lo que significa para los gentiles volverse a Yahweh. Y dice que esta noticia trajo gran alegría a todos los hermanos. O sea que desde aquel tiempo en adelante, entonces el mensaje de retorno, de teshuvah, de arrepentimiento y perdón, se lleva también a los gentiles, no solamente a los judíos. Así que después de arrepentirse y volverse a Elohim, entonces el pecador arrepentido debe realizar obras dignas de ese arrepentimiento. Vamos a leer eso en Hechos 26, 20. Hechos, todavía estamos en el libro de los Hechos, capítulo 26 y verso 20. Dice, por el contrario, primeramente la anuncié. Vamos a leer el 19 para tener el contexto. Dice Pablo, así que rey Agripa, yo no desobedecí la visión del cielo. Por el contrario, primeramente la anuncié en Damasco, o sea, en Damasco, después en Jerusalén, Jerusalén, por todo Yahudá, y también a los goyim, a los gentiles, que ellos debían volverse de sus pecados a Yahvé, y después que hagan obras que sean consistentes con el arrepentimiento. ¿Ok? Quiere decir que, fíjense bien en esto, no se trata simplemente de arrepentirse y volverse a Yahvé, sino que hay entonces que después seguir haciendo obras consistentes con ese arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, el que antes robaba, pues ya no debe robar más. El que antes mentía, no debe mentir más. ¿Ve? El que antes violaba el Shabbat, pues ya no debe seguir haciendo eso. Debe empezar a observar el Shabbat. El que antes profanaba los reposos sagrados anuales de las fiestas de Yahweh, pues entonces ahora va a dejar de hacerlo y va a empezar a observar las fiestas de Yahweh, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Empezamos a hacer el que antes probablemente blasfemaba el nombre sagrado y por medio de ocultarlo o de tergiversarlo o de usar nombres falsos, pues ahora va a dejar eso atrás y va a empezar a proclamar e invocar el nombre correcto de nuestro Padre Celestial Yahweh y el nombre correcto de nuestro Salvador Yahshua, el Mesías, ¿verdad? Así que de eso es de lo que se trata. Ahora, hay una asamblea en la Escritura, hay una asamblea que se le llama de una manera especial al arrepentimiento y a recordar de dónde había caído. Vamos a leer en Revelación 2:5, Apocalipsis, Revelación, capítulo 2 y verso 5. Fíjense que está hablando aquí a la asamblea de Éfeso. ¿Okay? En el verso 5 dice, por tanto, recuerda dónde estabas antes de que cayeras y vuélvete de este pecado, perdón, y haz lo que hacías antes. De lo contrario, vendré a ti y removeré la menorá de su lugar, si no te vuelves de tu pecado. Ya este es un mensaje para una asamblea, una congregación, que ha estado en la fe y que luego se aparta. Discúlpenme un segundo. Ok. Así que ese es el mensaje para la asamblea de Éfeso y ese es... Discúlpenme. No se preocupen por la grabación. Después quitamos esto de la grabación. Es que tengo problemas acá. Muy bien, entonces seguimos igualmente con la asamblea de Pérgamo. ¿Okay? La asamblea de Pérgamo fue invitada a arrepentirse. Eso está en Apocalipsis 2.16. Como también la asamblea de Tiatira está invitada a arrepentirse. Esto está en Apocalipsis 2.21 y 22. La asamblea de Tiatira incluso tenía apóstatas. ¿Ah? Que se mencionan ahí. La asamblea en Sardis fue también invitada a arrepentirse. No vamos a leer todos los pasajes. De manera que esto indica que hay congregaciones que pueden tener faltas, ¿verdad? Pueden tener faltas, o de hecho las tienen. Por eso no debemos alarmarnos con congregaciones que tienen errores. Hay hermanos que cada vez me escriben, bueno, hermano, ¿qué pasa con estos hermanos de los mesiánicos que tienen este error y este otro error? Me mencionan los errores que están enseñando algunos mesiánicos, ¿verdad? Y bueno, pues da pena, pero no hay que alarmarse por eso. El Mesías los corregirá a su debido tiempo. Para eso están esas correcciones en las Escrituras. Y cuando venga el Mashiach, Él los corregirá, ¿verdad? O quizás antes, a su debido tiempo. Porque el Mashiach ama a sus fieles, ama a todas sus congregaciones, y por eso los reprende y castiga. Y él exige que ellos, en este caso la Odisea, que sean ardientes y que se arrepientan, como dice Apocalipsis 3:19. De modo que el arrepentimiento es continuo, es un mensaje continuo para todas las asambleas de Yahweh, para todas las congregaciones de Elohim, ¿verdad? Para todos los grupos, llámense como se llamen, que le sirven al Padre. Y todos son responsables de esto. Vamos a leer en el libro de Jacobo, más conocido como Santiago, ¿verdad? Santiago, capítulo 5, Santiago, que es un nombre erróneo, pero bueno, así es que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? El nombre correcto es Jacob, o españolizado es Jacobo. La carta de Jacobo, capítulo 5, versos 19 y 20, dice: mis hermanos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, y alguno es la causa de que regrese, deben saber que el que devuelva a un pecador de sus sendas de extravío lo salvará de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Válgame, tremendo mensaje de ese verso, ¿verdad? Fíjense que dice, primeramente le está hablando a los hermanos, a los creyentes, a los discípulos del Mesías. Dice: mis hermanos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, ¿eh? Eso quiere enseña claramente que sí, que es una realidad de que algunos hermanos se extravían de la verdad, ¿ok? Y de hecho hoy día pasa lo mismo. Hay hermanos, hay personas, incluso hay grupos completos que se han extraviado de la verdad, ¿ve? Y están abrazando verdades falsas, erróneas. Eso incluye, por ejemplo, el asunto de la cábala. Eso es un camino de error que algunos hermanos, por el que algunos hermanos se han extraviado. Otro camino de error es el trinitarismo que algunos grupos mesiánicos todavía sostienen. Esos son caminos de error, esos son caminos extraviados de la verdad. Y por eso, si alguno de ustedes o de nosotros hace que alguno de estos hermanos se vuelva de esos caminos extraviados de la verdad, ¿verdad? Y causa que regresen esas personas a la enseñanza original, pura, antigua, de la asamblea apostólica, entonces dice ahí que salva de la muerte y cubre una multitud de pecados, o sea, una multitud de pecados de ellos, ¿verdad? Eso no quiere decir que por uno ayudar a otros, uno cubre los pecados de uno mismo. Se refiere a los pecados de ellos, ¿ok? Déjeme cotejar a ver si hay alguna pregunta, no. Muy bien, entonces, esa es una responsabilidad de los ancianos también, y no solo de los ancianos, de todos los miembros de la Asamblea de Yahweh o de los hermanos nazarenos, el proclamar el arrepentimiento incluso a otros hermanos que se han extraviado de la verdad. Y como decía, es una realidad de que muchos hoy día se han extraviado de la verdad, se han apartado del monoteísmo puro. Ustedes saben que tanto en el judaísmo como en los distintos grupos de Israel, incluidos los nazarenos y las asambleas de Yahweh, se proclama un monoteísmo puro. ¿Qué quiere decir monoteísmo puro? Pues es lo contrario del trinitarismo, ¿eh? Trinitarismo dice que hay tres dioses, ellos no lo llaman dioses, pero son tres dioses. Ellos dicen que Dios es tres personas son Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces el monoteísmo puro proclama lo contrario de eso, que hay una sola persona que es Dios, o que es Elohim, o que es el Todopoderoso, uno solo, y ese es Yahweh el Padre. Eso es monoteísmo puro, monoteísmo absoluto, ¿ok? Y hay otros seres divinos, sí, los ángeles son divinos, el Mesías es divino, ¿verdad? Todos los seres espíritus celestiales son divinos, pero eso no quiere decir nada. O sea, no quiere decir que hay que adorar a esas personas por el hecho de que sean divinas. Divinos son todos los seres celestiales. Ahora, el divino, el supremo, el todopoderoso, el único Elohim verdadero, como dice Juan 17:3, es el Padre. Y eso está muy claro en ese pasaje que acabo de citar. Eso es lo que se llama monoteísmo puro, ¿ok? Monoteísmo absoluto. Y muchos hermanos, desgraciadamente, se han apartado de esa senda de verdad hacia la senda del error, del trinitarismo y del ¿cómo se llama lo otro? Binitarismo o dualismo o diunitarismo o no sé cómo que se le llame. Déjame ver si alguno en la pantalla está expresando alguna otra palabra. ¿Cómo se le llama a los que creen en dos, que hay dos personas que forman a Dios, como dicen ellos, que el Padre y el Hijo? Binitarismo, me imagino que sea, ¿no? Ok. Binitarismo, sí, gracias, Joel. Binitarismo. ¿Ve? El creer en tres es trinitarismo. Entonces, el creer en dos es binitarismo. Pudiera ser biunitarismo, tal vez. Dualismo, tal vez, aunque dualismo implica otras cosas también, ¿sabes? Sí, los que dicen que dos en uno, o uno dice que son que Dios es tres en uno, y otros dicen que Dios es dos en uno, y que hay dos Yahweh. Todo eso son herejías, hermanos. Esa es la herejía que Shaul combatió en el siglo I, cuando dijo en 1 Corintios 8, ya lo hemos citado, ¿verdad? Cuando dijo, aunque haya muchos llamados dioses en el cielo y en la tierra, así lo dijo Pablo literalmente, dijo, para nosotros hay un solo Dios, un solo Elohim. Y entonces añade, el Padre. Ahí está la senda de la verdad. Para nosotros hay un solo Elohim, el Padre. Hermano, se recalco mucho esto porque este es el meollo, este es el corazón, el centro de la verdad de la Biblia, de la Escritura, del pueblo santo de Yahweh. ¿Ok? Este es el centro, el corazón de la teología correcta y verdadera de la palabra de Yahweh. Y hay que recalcarlo. Bueno, pasamos al siguiente punto, que sería, quiero hablar un poquito sobre la inmersión. Lo que llaman por ahí el bautismo, pero eso es una palabra griega, ¿verdad? Que no es incorrecta. La palabra griega baptismos, que es de donde viene la palabra española bautismo, significa inmersión, no significa otra cosa. Inmersión significa sumergirse en agua. Zambullirse, pero zambullirse es una palabra un poquito vulgar, ¿verdad? Lo que se acostumbra a decir es inmersión. Ok, vamos a leer Mateo 28:18, aunque hay que advertir, vamos a leerlo primero y después advertimos algo sobre Mateo. Mateo 28:18. Y 18 y 19, ¿verdad? Solamente vamos a eliminar la parte que le añadieron. Dice, Yeshua se acercó y habló con ellos, con sus discípulos, diciendo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan a hacer talmidim a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre, según la traducción correcta, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes y hasta el fin de la época. Qué bueno que Diego hizo una traducción correcta de ese versículo, porque la traducción tradicional, que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa frase fue añadida, hermanos. ¿Cómo sabemos que esa frase fue añadida? Bueno, punto número uno, evidencia número uno, que en todo el libro de los Hechos, donde se mencionan varias veces la inmersión de ciertas personas, ¿verdad? Lo que llaman el bautismo de ciertas personas, ni una sola vez se dice que los bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ni una sola vez. Todas las veces que se menciona la inmersión en el libro de los Hechos, o sea, el bautismo, siempre se dice que los bautizaron o los sumergieron en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Ok, segundo punto de evidencia. Cuando los padres, los llamados padres de la iglesia, ¿verdad? Los escritores cristianos del siglo II y III, que todavía estaban bastante cerca de la asamblea original, o sea, que no había pasado demasiado tiempo como ahora, esos llamados padres de la iglesia, los primeros que escribieron en griego y se les dio mucha auge a sus escritos, mucha circulación a sus escritos, ¿ves? Padres como Ireneo, etcétera. Cuando esos escritores griegos cristianos del siglo II citaban Mateo 18:28-19, curiosamente no lo citaban como dicen las versiones cristianas de ahora. En las citas que ellos hacen en sus escritos de este pasaje, ¿ah?, lo citan así como Diego lo traduce aquí. Por lo tanto, vayan a ser discípulos a gente de todas las naciones, sumergiéndolos en mi nombre. Así es como ellos citaban ese pasaje. ¿Y por qué esos escritores cristianos griegos del siglo II citaban ese pasaje así? Porque así era que decía ese pasaje originalmente. ¿Eh? Y lo demás se le añadió después. Esa es la segunda evidencia. La tercera evidencia es un escrito hebreo de Mateo, muy antiguo, en el que este pasaje ni siquiera aparece, ese asunto de bautícenlos. Quiere decir que incluso toda esa frase fue añadida más tarde. Pero si por lo menos para el siglo II solamente estaba así, de esta manera, sumergiéndolos en mi nombre, pues ya eso muestra que al principio, por lo menos, no existía ese versículo que dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es la manera de aclaración, primeramente, ¿no?, de que de lo correcto, de cómo se debe traducir ese pasaje, pero ese no es el tema. El tema es que al Mesías se le dio toda la autoridad y que él mandó a sus discípulos a sumergir o a bautizar a los creyentes, ¿verdad?, a los que creyeran, y que lo hicieran en su nombre. Y aun cuando en el Mateo hebreo de Shentov no ni siquiera dice eso, pero se sabe que eso fue así porque en el libro de los Hechos se dice varias veces que los apóstoles bautizaban o sumergían a los creyentes en el nombre de Yahshua. ¿Ve? En el nombre de Yahshua. Quiere decir que, sea por orden del Mesías o no, ellos hacían las inmersiones en el nombre de Yahushua, el Mashiach. All right. Y, como ya les dije, las citas de los padres de la iglesia confirman, ¿verdad?, que esto es así. Y entonces termina diciendo que él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del siglo, o de la época, o del mundo. Eso quiere decir que él estaría con nosotros a través del Espíritu de Santidad, ¿verdad? Porque no personalmente. Personalmente el Mashiach está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, en el trono del Padre, que no es su trono, ¿ah? Y de allí ha de venir alguna vez a esta tierra a establecer su reino aquí en la tierra, en su trono, que es el trono de David. ¿Okay? Por lo tanto, él está allá. Ahora, a través de su Espíritu Santo, a través del Espíritu de Santidad, que proviene del Padre tanto como del Hijo, entonces a través de eso es que el Mesías está con nosotros. Está presente, ¿verdad? Está presente con nosotros todos los días. Él cumplió su promesa. Solo que no en sentido físico, literal, sino en sentido espiritual. Así que el arrepentimiento entonces debe ir acompañado, hermanos, por la inmersión en agua, para que se confiera el don del Espíritu de Santidad. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo el apóstol Pedro, vamos allá. Hechos 2, ¿okay?, capítulo 2 y verso 38. Dice ahí en ese capítulo que se levantó el apóstol Kefas, que es su nombre arameo, Simón, que es su nombre hebreo, Petros, que es su nombre griego, y Pedro, que es su nombre español, ¿verdad? Todas esas son adaptaciones de su nombre original, que era Simón, Simón Kefas, Simón Pedro. Y vamos a ver qué dijo. En Hechos, capítulo 2, verso 38, un momento, estaba en otro capítulo, 2:38, dice el 37, al oír esto, o sea, al oír el mensaje que les predicó Kefas, Pedro, fue como punzarles el corazón, dice, en otras versiones dice, fueron compungidos de corazón, y dijeron a Kefas, a Pedro, y a los emisarios. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces Kefa les respondió, vuélvanse de sus pecados, o sea, hagan teshuvá, regresen a Yahweh y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yahshua HaMashiach para perdón de sus pecados y recibirán el don de la Ruach HaKodesh, o sea, del Espíritu de Santidad. Vaya, aquí enseña varias cosas importantes. Primero, que hay que volverse de sus caminos, hacer teshuva, regresar, como ya explicamos, que ese regreso tiene que ser a Yahweh, no a las imaginaciones de nuestro corazón, ni a la enseñanza de los teólogos cristianos, ni a las tradiciones de la iglesia, volverse a Yahweh, y entonces dice, sea cada uno de ustedes sumergido. ¿Ok? Eso es lo que llaman bautizarse, ¿no? Aunque la palabra bautizarse no la debemos usar, ni bautismo. Yo la uso a veces así para cuestión de comunicación, ¿no? Para que nos entendamos. Pero en realidad es una palabra errónea en el sentido de que hoy día se le llama bautismo a cosas que no son bautismo, ¿verdad? Por ejemplo, hay iglesias que le echan un poquito de agua, le echan un poco de agua en la cabeza a la persona y dicen que lo bautizaron. Eso no es absolutamente para nada, eso es bautismo. Okay, porque bautismo significa inmersión en agua. Por lo tanto, es más correcto entonces traducir eso como hace Diego aquí. Sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yahshua, o sea, en el nombre de Yahshua, HaMashiach. ¿Ve? Entonces, esa inmersión tiene que ser en el nombre de Yahshua, así es como se hace. ¿Ve? Entonces, el oficiante... pues que va a dirigir esa inmersión, pues debe hacerlo de esa manera, de decir que esa inmersión se hace en el nombre de Yahshua, el Mashiach. ¿Ok? Alguien pregunta que si los que fueron bautizados en los tres nombres tenemos que hacerlo nuevamente. Bueno, hermanos, puede que eso sea asunto de opinión, ¿verdad? Mi opinión, no estoy dogmatizando sobre esto, no estoy estableciendo una doctrina, ¿verdad? Pero mi opinión, solamente opinión, es que sí, que los que fueron bautizados de una manera errónea, porque fueron, fíjese, primero fueron bautizados en el nombre de una deidad pagana, porque eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es paganismo, eso no es la enseñanza de la Escritura, ¿eh? Entonces, fueron bautizados de la manera errónea, porque fueron bautizados en el nombre de una deidad que no es la deidad única, sola y absoluta de las Escrituras, que es Yahweh, y de su Hijo, el Mashiach. ¿Ve? Ahora, si alguien fue bautizado en el nombre de Jesús, ¿ve? Si alguien fue bautizado en el nombre de Jesús y fue sumergido correctamente, pues ahí yo tengo duda y lo dejo a la conciencia de cada cual. Si cree que por cuestiones, que por causa de su ignorancia, se bautizó en el nombre incorrecto, pero lo hizo de la manera correcta, y cree que eso es correcto, pues, ok, que no lo haga. Pero yo pienso que como quiera debe hacerlo, aunque no es una cosa obligatoria. Porque de todos modos, la inmersión es algo que se puede repetir. De hecho, en la fe hebrea, la inmersión no se hace una sola vez. ¿Eh? La inmersión se puede hacer varias veces. Así que no hay ningún problema en que usted, si fue sumergido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo haga ahora otra vez en el nombre correcto de Yahshua. Perfecto, yo pienso que es deseable eso. Ok. Entonces fíjense que el tercer punto que estaba pasando casi por alto en este pasaje, que es muy importante, es que esa inmersión es para perdón de pecados. O sea, que esa inmersión es un símbolo del perdón de pecados. O sea, no es que el agua le quita sus pecados. El agua lo único que quita es la tierra del cuerpo, ¿verdad? Perdonando si ofendo al decir eso. El agua lo único que hace es limpiar el sucio, pero estoy hablando en términos humanos. Pero cuando se habla de sumergirse en el nombre del Mesías, lo que quita el pecado no es el agua. Es el acto de confesión y arrepentimiento y retorno a Yahweh que se simboliza por medio de sumergirse en el agua, ¿verdad? Todo eso es lo que quita el pecado. Entonces, pero para no dejar cojo el mandamiento, porque el mandamiento es triple, ¿verdad? O tal vez cuádruple, deja ver. Volverse de sus pecados, eso es uno. Regresar o volverse a Yahweh, eso es dos. Sumergirse, eso es tres. Hacerlo en el nombre de Yahshua, eso es cuatro. ¿Eh? Y entonces la consecuencia, el resultado de eso, es que recibirá el don del Espíritu de Santidad. ¿Ok? Ahí es, eso es lo que quería llegar finalmente. Como resultado, o como consecuencia, o más bien este resultado, ¿verdad? De ese acto, entonces recibimos el don del Espíritu de Santidad. Fíjense que no está hablando aquí de salir brincando y gritando y hablando en lenguas. Está hablando de recibir el don del Espíritu de Santidad. Eso es todo. Y eso lo recibe todo el que es sumergido en el nombre de Yahshua. Y no depende de si usted lo siente o no lo siente. No es cuestión de sentir. No es cuestión de ver. No caminamos por vista. Lo dijo Shaul. No andamos por vista, sino por fe. Entonces es por fe que recibimos el don del Espíritu de Santidad. ¿Ok? Deja ver si hay alguna pregunta. No. Entonces seguimos. Los tiempos de ignorancia, como ya mencionamos, Yahweh los pasa por alto, el Padre los pasa por alto, pero nos ordena ahora que nos arrepintamos, que volvamos a Él, ¿verdad? Y eso se debe entonces simbolizar por una inmersión en agua. Ahora, fíjense este pasaje. Vamos a leer Juan 3, 3 y 5. Ya se trata de la Besorá, el Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 3. Dice, Yahshua le respondió, si en verdad yo te digo que a menos que una persona nazca de nuevo de lo alto, no puede ver el reino de Yahweh. Así que para ver el reino de Yahweh hay que nacer de nuevo, o nacer de lo alto. Diego traduce ahí de nacer de nuevo de lo alto, usa las dos cosas, porque la palabra griega de la que se traduce ahí eso significa dos cosas. Significa nacer de nuevo y también significa nacer de lo alto. ¿Eh? Y se puede traducir de una de las dos maneras. Diego eligió traducirlo de las dos maneras, traducir nacer de nuevo de lo alto. Y cualquiera que no nazca, eso no lo decimos nosotros, lo dijo el Mesías, cualquiera que no nazca de nuevo, o cualquiera que no nazca de lo alto, no puede ver el reino de Yahweh. ¿Y cómo se entiende eso? Bueno, en el verso 5 lo explica. Yahshua respondió, sí, en verdad yo te digo que a menos que una persona nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Yahweh. Eso quiere decir que los discípulos del Mashiach, que van a reinar con el Mashiach, eso no está hablando necesariamente de salvación, ¿sabe? No confundan esto con salvación necesariamente. Está hablando de que los discípulos del Mashiach, que van a reinar sobre las naciones, tienen que pasar este proceso. Tienen que nacer del agua y del Espíritu. Y nacer del agua es ser sumergidos en el nombre de Yahshua. Y nacer del Espíritu es recibir el Espíritu de Santidad que viene como resultado de la inmersión. Y entonces esas personas van a entrar al reino, o sea, van a entrar a reinar con el Mesías sobre las naciones, sobre los millones de mansos de las naciones que van a entrar al reino y que no necesariamente están salvos, pero van a tener la oportunidad de salvarse en el reino. Perdón, eso es otro tema que hemos tocado ya y que probablemente toquemos nuevamente para beneficio de los nuevos en estos caminos, ¿verdad? Así que el arrepentimiento es condicional para la inmersión, y la inmersión es condicional para el recibimiento del Espíritu de Santidad. Así que hermanos, los hermanos que están volviéndose de Babilonia, saliendo de Babilonia y entrando a los caminos, a estos caminos, ¿verdad? De retorno a Yahweh, de retorno a las raíces hebreas, de retorno a Israel, deben pensar seriamente en esto, en hacer la inmersión, ¿okay? Eso representa morir simbólicamente a la vieja vida y nacer a una nueva vida, ¿verdad? Eso es correcto lo que están escribiendo en la pizarra. Así que deben hacer esos planes. Perdón, aunque no han preguntado, quiero contestar la pregunta que han hecho otros. ¿De qué tal si usted está solo en su comunidad, no hay nadie, no hay ningún ministro o mensajero de Yahweh, ¿verdad? O ningún anciano de la asamblea o de los nazarenos que lo pueda hacer la inmersión en agua? ¿Qué tal? ¿Qué hace? Bueno, pues sencillo, lo hace usted mismo. Porque si no hay otra cosa, entonces lo puede hacer usted mismo, ¿okay? Usted hace las bendiciones necesarias, después aclaramos eso. Usted hace la entrega, el reconocimiento de su arrepentimiento y su retorno a Yahweh, y dice que se va a sumergir en el nombre de Yahshua como símbolo de ese arrepentimiento y de ese retorno a Yahweh, y se sumerge. ¿Ya? Eso es si no hay otra manera de hacerlo, ¿verdad? Porque se supone que sea uno de los ancianos o líderes de la asamblea o de los nazarenos o del grupo que haya en su lugar, si hay un grupo en su lugar, el que dirija esa inmersión, ¿verdad? Pero ya eso es tema para otra ocasión. Alguien está diciendo, déjame ver las preguntas que están haciendo acá. Alguien propone que lo sumerja a su esposa, el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Sí, es probable, es posible, sí. Hay que aclarar que no necesariamente hay que hacerlo como hacen usualmente los ministros, ¿verdad? De que se agarra a la persona por las manos y por la espalda o por el cuello y lo tira hacia atrás. Eso no es necesario. Entre nosotros se acostumbra que el oficiante lo que hace es que agarra a la persona, si acaso hay peligro de que se caiga. Eso es solamente por cuestión de ayudarle a que no se vaya a caer, y de que hay personas que le tienen miedo al agua profunda, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues el oficiante toma a la persona de la mano, ¿verdad? Y le ofrece apoyo solamente por ese propósito de que no se caiga, ¿verdad? O que no tenga miedo. Pero la persona es la que se sumerge, ella misma, ¿ok? Que quede claro eso. Se sumerge uno mismo. ¿Cómo? No tiene que tirarse para atrás, como hacen muchas personas. Simplemente dobla las rodillas, como que se va a poner en cuclillas, ¿verdad?, en el agua, y se sumerge hacia abajo, ya. Entonces el oficiante lo sostiene, si es que la persona tiene temor, de la mano, para que no se caiga, pero eso es todo. La persona se sumerge ella misma. En algunos casos donde no hay ese temor, e incluso el oficiante solamente lo que hace es que le pone la mano sobre la cabeza para asegurarse de que la persona se sumerge totalmente, ¿ve? En algunos casos ni siquiera eso es necesario, ¿ok? Entonces eso de los rezos y rezos especiales que se hacen, eso no es necesario tampoco. Simplemente la persona puede hacer una oración que salga del corazón. Me refiero, tanto el candidato como el oficiante pueden hacer una oración especial, una bendición de entrega, de dedicación, etcétera, etcétera. Entonces se realiza el acto de la inmersión. No tiene que haber mayores ceremonias, ni rezos leídos, ni nada de eso. ¿Ve? Incluso se puede cantar un cántico especial durante ese acto. Y se hace algo muy bonito. Generalmente puede ser algo muy bonito. ¿Ok? Están preguntando algo, pero no entiendo muy bien la pregunta. Los rezos de Shabbat, la porción de la Torah. Ah, ok, entendí. No, lo que pasa es que Kadevia está pensando en una sala nazarena. Hay salas nazarenas en las que hacemos esto, ¿verdad? Eso. Pero esta no es una sala nazarena, esta es una sala de la Asamblea de Yahweh, y no hay rezos leídos, no hay oraciones leídas, no se estudia la Torah sistemáticamente, ¿ok? Incluso tenemos un sidur breve para los que quieran hacer todas esas cosas, pero eso es en otras salas, ¿okay? En esta sala no se hace nada de eso. Estudiamos Torah, pero de una manera no sistemáticamente, sino de una manera, ¿sabes?, mezclando los pasajes de la Torah con otros pasajes y dando estudios de distintos temas. Hoy no tocamos la Torah directamente porque estamos en este tema de la inmersión. Pero en otras ocasiones sí, estudiamos Torah también, pero no de la manera en que se hace entre los nazarenos. ¿Okay? Muy bien, eso era para una pregunta que se estaba haciendo. Vamos a continuar. Ustedes saben que vamos a leer Marcos 1 para lo que vamos a decir próximamente. Marcos, capítulo 1, y versos 4 y 8. Vamos a leer el 4 primero. Que dice: Nagdimón, o sea, Nicodemo, le dijo. Perdón. Marcos. Ok, capítulo 1. Y verso 4. Dice: Así pues era Johanán, el que sumerge en agua, el cual apareció en el desierto proclamando una inmersión que envuelve volverse a Yahweh de los pecados para ser perdonados. Ya explicamos eso. Y el verso 8 dice: Johanán, yo los sumerjo en agua, pero él, refiriéndose al Mesías, él los sumergirá en la Ruach HaKodesh, en el Espíritu de Santidad. Así que hay esos dos tipos de inmersión, ¿verdad? Pero que generalmente son concurrentes. La inmersión en agua, generalmente para nosotros, es concurrente con la inmersión en la Ruach HaKodesh, en el Espíritu de Santidad. ¿Okay? En algunos casos no ha sido concurrente, pero eso es tema para otra ocasión. Puede que no sea concurrente, pero usualmente es concurrente la inmersión con la inmersión en agua con la inmersión en el Espíritu de Santidad. Así que Johanán declaró que el Mesías sumergiría a sus discípulos en el Espíritu de Santidad, en el fuego del Espíritu, como dice la versión de Shem Tov. ¿Okay? El Espíritu de Santidad entonces es conferido por la dirección de Elohim. A petición de la persona, simbolizada por la imposición de las manos, el Espíritu de Santidad entra en el individuo. Esa es otra cosa que practicamos en las asambleas de Yahweh, que el que no lo ha hecho, pues hasta ahora en el futuro lo debe hacer. Y es que después que se sumerge a la persona, al candidato, en agua, entonces se le hace imposición de manos. Ya esos son los ancianos que tienen que hacerlo. El anciano le impone las manos y ora por el Espíritu de Santidad para que se le dé a la persona el Espíritu de Santidad, y ahí es donde se supone que se reciba el Espíritu de Santidad, ¿verdad? El Espíritu Santo pone imposición de manos. Todo eso está prescrito en los escritos de Pablo. El Espíritu de Santidad opera entonces puede operar desde antes de la inmersión, ¿verdad? Trabajando con cada individuo, pero ahí es donde se recibe el bautismo, la inmersión en el Espíritu de Santidad. Y el Espíritu de Santidad atrae al elegido hacia Elohim a través del Mashiach. Eso está en Hechos 7, 25. Vamos a leer Romanos 8, 23. Un pasaje muy importante. Romanos 8, verso 23. Vamos a leer el del 22. Dice: Sabemos que hasta ahora toda la creación gime como si con dolores de parto. Y no tan solo ella, sino nosotros mismos, que tenemos las primicias del Ruach, o sea, del Espíritu, gemimos interiormente mientras esperamos ansiosamente que seamos hechos hijos, esto es, que tengamos nuestros cuerpos enteros redimidos y puestos en libertad. ¿Qué traducción bonita hace Diego de este pasaje? Una traducción muy apropiada, muy correcta de este pasaje. Mucho más correcta que las traducciones cristianas tradicionales que vemos por ahí. Yo no he leído mucho de esta versión de Diego, pero veo que en muchos pasajes, aunque no en todos, es más acertada que otras traducciones. Ok, aquí dice que nosotros tenemos, dice, las primicias del Espíritu, las primicias de la Ruach, del Espíritu de Santidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que tenemos las primicias? ¿Okay? Esa versión de Diego está, vamos a hacer un paréntesis para aclarar que esa versión de Diego Ascunce está para Iswald, se consigue en internet, para el programa este de Eastworld, que es donde yo estoy leyéndola, ¿verdad? Yo no la tengo en forma de libro en mi casa, solamente la tengo así en internet, en Eastworld, y es muy buena. Y usa los nombres sagrados, Yahweh y Yahshua, y otros nombres hebreos también, etcétera. Pero después le decimos más con más detalle dónde la puede conseguir. Ok, quería recalcar que aquí dice esta pasaje de la escritura que tenemos nosotros las primicias del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Eso quiere decir que todavía no tenemos la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo, el único ser humano que tiene la plenitud del Espíritu Santo es Yahshua, el Mesías. Todos los demás lo que tenemos es las primicias del Espíritu. Pero ¿qué quiere decir primicias? Primicias quiere decir la primera parte de una cosecha, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, eso quiere decir que está reservado para nosotros la plenitud del Espíritu de Santidad. Se nos va a dar la plenitud del Espíritu de Santidad cuando seamos resucitados o transformados y recibamos la inmortalidad, ¿verdad? Eso será la venida del Mashiach. Entonces recibiremos la plenitud del Espíritu de Santidad. Mientras tanto, lo que tenemos es por decirlo así en palabras humanas, un pedacito, un chispito, un poquito del Espíritu. Y eso es lo que llama aquí Shaul las primicias del Espíritu. O sea, las primicias quiere decir que se nos da una porción del Espíritu con miras a recibir el resto próximamente cuando venga el Mashiach. Así que eso es lo que tenemos ahora, las primicias del Espíritu. Y claramente nos dice Shaul que la adopción no ocurre sino hasta la redención del cuerpo, ¿verdad? Eso es cuando el cuerpo sea redimido también y vestido de inmortalidad. No se crean la enseñanza falsa esa de la cristiandad de que este cuerpo se elimina y el Espíritu es lo que va al cielo, como dicen ellos, ¿verdad? No. Este cuerpo va a ser redimido, vestido de inmortalidad. Ya lo dijo Shaul en primera de Corintios, de Tesalonicenses. No es que vamos a ser despojados de este cuerpo, es que este cuerpo va a ser revestido, y así lo dice él, cuando esto corruptible sea revestido de incorrupción, ¿ah? Y cuando esto mortal sea revestido de inmortalidad, así es que lo presenta Shaul, entonces se cumplirá la verdad, todas las promesas. Y entonces recibiremos la plenitud del Espíritu de Santidad. ¿Qué significa que el Espíritu vuelve a Elohim que lo dio? Pregunta alguien. Ah, pero eso es otra cosa. No, ese no se refiere al Espíritu de Yahweh. Se refiere al Espíritu del hombre. El Espíritu del hombre es simplemente la chispa divina que fue puesta en el ser humano, ¿verdad? Al ser creado el ser humano. Ese don de vida. Eso es lo que vuelve a Yahweh, pero eso no es una persona, eso no es un ente autónomo que puede existir fuera del cuerpo, ¿eh? Esa es la diferencia entre la teología bíblica y la teología de Babilonia. La teología de Babilonia dice que ese espíritu es un ser vivo, un ser que habita en un cascarón que se llama el cuerpo, eso es lo que se enseña en Babilonia. Y que ese espíritu, como ser ente vivo y consciente, vuelve a Elohim cuando uno muere, cuando el cuerpo muere. No, eso es falso, eso es doctrina babilónica. ¿Ok? La doctrina de la escritura es que el espíritu es simplemente el aliento de vida. El aliento de vida. Fíjense cuando Yahweh crea a Adán, crea el cuerpo, ¿verdad? Del barro. Y entonces dice que sopla en sus narices Neshamá. Okay, exacto, no es un fantasma, no es un fantasma que sale del cuerpo, es ese aliento, ese neshamá, que ese soplo de vida, esa chispa divina que el Padre infunde en ese cuerpo, eso es el espíritu del hombre. Y una vez que eso se separa del cuerpo, ya eso no vuelve a Yahweh, quiere decir que el Padre lo retira, lo recoge, lo saca del cuerpo y entonces la persona muere. La persona entonces deja de existir y solamente existe en la mente del Padre. Existe en el disco duro del cielo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En el disco duro del cielo está registrado todo lo que es el ser humano, personalidad, pensamientos, conocimiento, etcétera. Bueno, ya eso es otro tema, ¿verdad? Pero resumiendo, entonces en la resurrección lo que sucede es que Yahweh crea un cuerpo nuevo y vuelve a poner ahí ese disco duro con toda la información que tenía antes, y por eso es que ese resucitado entonces es la misma persona que era antes, de otro modo no sería la misma persona. Bueno, pero estamos un poquito desviándonos del tema. Vamos a volver a la... Eso quizá lo ampliemos más en el tema, cuando hablemos del tema del alma, que es el alma, el espíritu, el infierno y todas esas cosas. Bueno, este otorgamiento del... perdón. Ay, perdónenme que no puedo alejarme demasiado del micrófono para toser. Eso lo eliminamos después de la grabación. Este otorgamiento del Espíritu de Santidad en la inmersión en el agua es lo que llama Isaías las fuentes de salvación prometidas por Elohim a través de sus profetas, ¿verdad? Como Isaías. Esta agua del Espíritu de Santidad fue la promesa de Elohim a Jacob, escrita en Isaías 44:3. Yahweh Elohim es la fuente de agua viva. Eso está en Jeremías 2:13 y también Zacarías 14:8. Este es el río del agua de vida, de Apocalipsis 22:1. Hablando del Espíritu, en Juan 17:39, el Mesías dijo que de él fluirían aguas vivas. Y eso se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? Israel, perdón, Israel es limpiado de su impureza, ¿verdad?, a través del agua. Vamos a leer Ezequiel 36. Vamos allá. Ezequiel, profeta Yehezkel, que es el nombre hebreo correcto de él, pero todo el mundo lo conoce como Ezequiel. Capítulo 36. Capítulo 36. Y leemos del verso 25. 24, mira qué lindo, esto es una promesa para usted, hermano, y para mí, y para nosotros. Dice, porque yo te recogeré de entre las naciones, te reuniré de todas las tierras, este es Israel, y te regresaré a tu propia tierra. Entonces yo rociaré agua limpia sobre ti, y tú quedarás limpio. Yo te lavaré de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos. Yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo ruaj, un nuevo espíritu dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Pondré mi ruaj, mi espíritu dentro de ti y haré que vivas por mi Torá, que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los hagas, o sea, los obedezcas. Esta es la promesa para usted, hermano. Morarás en la tierra que yo di a tus padres. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Elohim. Yo te salvaré de toda tu inmundicia. Yo llamaré al grano y lo aumentaré y no te enviaré hambruna. Yo multiplicaré el producto del fruto de tus árboles y aumentaré la producción en tus campos para que nunca sufras el reproche de la hambruna entre las naciones. Entonces recordarás tus sendas perversas y tus obras que no fueron buenas. Te aborrecerás de ti misma por tus transgresiones y tus abominaciones, etcétera, etcétera. Ahí está. Y el verso 33, Yahweh Elohim dice, en el día que yo te lave de toda tu iniquidad, causaré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reconstruidas. O sea que este pasaje está hablando de la limpieza, primero el recogimiento, la restauración de Israel, y luego de la limpieza de Israel, la purificación de Israel. Y fíjense que lo dice que lo hará con agua. ¿Okay? Sea que esto sea literal o simbólico, como quiera, el punto es que el agua se utiliza como símbolo de limpieza, de purificación, de restauración, y por eso se utiliza también como símbolo del Espíritu de Santidad, símbolo de vida que nos da el Padre. ¿Ok? Y en Revelación, con esto terminamos, Revelación, último libro de la Escritura, capítulo 22 y verso 17, dice, la Ruaj y la esposa dicen, ven, que todos los que oigan digan, ven, y todos los que tienen sed vengan, y el que desee tome del agua gratuitamente. ¿Right? Fíjense que el agua siempre se utiliza como símbolo de la verdad. ¿Ve? No está hablando ahí de un agua literal, está hablando del agua que es la verdad, del agua que es el espíritu de la verdad, del agua que es el espíritu de santidad, de eso es lo que está hablando ahí. Y se invita a todos a venir y beber de esa agua. Con esto terminamos el tema de hoy. Terminamos ahora la grabación y me despido de los hermanos que escuchan la grabación, deseándoles que el Todopoderoso Yahweh los bendiga ricamente. Hasta la próxima, en el nombre de Yahshua el Mashiach. Amén.